Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 6 de junio, Día Mundial del Yo-Yo.
Yo-Yo, mi yo-yo, me encanta lanzarlo. Yo-Yo, mi yo-yo, arriba y abajo.
No se conoce con exactitud el origen del yo-yo, pero existe una copa ateniense del siglo V a.C. en la que aparece un joven que sostiene un objeto esférico que pende de un hilo que podría tratarse, en fin, de un yo-yo, así que hablaríamos de un invento griego. Lo que sí se sabe es que en el siglo XVI los cazadores filipinos usaban un artilugio muy similar para cazar animales, dejándolo caer desde lo alto de un árbol para golpear la cabeza de las presas. Más tarde, en el siglo XVIII, fueron los soldados franceses y hasta el mismísimo Napoleón los que usarían el yo-yo como objeto antiestrés. Pero la fiebre por el yo-yo llegaría en 1928, cuando Pedro Flores, un estadounidense de origen filipino, abrió en California la fábrica Yo-Yo Manufacturing Company. Ahí se convirtió en el juguete de moda, un juguete al que, por cierto, fueron muy aficionados ya siendo presidentes John Kennedy y Richard Nixon. El 12 de abril de 1985, el yo-yo viajó al espacio con la tripulación del transbordador Discovery, y años después lo hizo en la nave espacial Atlantis.
Aún somos monos.
Bueno, no es una afirmación del todo cierta, aunque a veces lo parezcamos. Pero sí es verdad que tenemos un 97% de genes en común con varios tipos de primates, y que hasta hace aproximadamente 7 millones de años éramos lo mismo. ¿Qué pasó entonces para que en ese momento nosotros, los humanos, empezáramos a evolucionar de una manera diferente? Pues eso es lo que intenta responder un grupo de científicos capitaneados por el biólogo Tomás Marqués Bonet, que ha conseguido elaborar el mayor catálogo de primates que existe y, sobre todo, su mapa genético. Bueno, con Tomás Marqués Bonet charlaremos largo y tendido en unos minutos.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
Pues así están los trabajadores de correos, hartos, tanto que algunos amenazan con una huelga si no se refuerza la plantilla de cara a las próximas elecciones. Y es que afirman que, tal y como están ahora, es imposible que puedan hacerse cargo de todos los votos por correo que se esperan, y que son más del doble de los que ha habido en estas últimas elecciones de hace nada, de hace una semana. Nos lo va a explicar con detalle todo lo que tiene que ver con este problema Elena Fernández, que es delegada del sindicato CESIF en Correos. Y además, a lo largo de la mañana nos visitará Mara Barros, que es la voz femenina que acompaña a Joaquín Sabina desde hace casi 3 lustros y que ahora acaba de sacar nuevo disco. Hablaremos, como todos los martes, de plantas con nuestro jardinero Pedro Martín, y tendremos, entre otras cosas, ecología de andar por casa con Miguel Aguado. Y vamos ya con el repaso de las efemérides de este 6 de junio. Nieves Ortiz.
Pues mira, nos vamos a 1984, y fue entonces cuando se lanzaba al mercado la primera versión del Tetris. El nombre del videojuego, por cierto, deriva del prefijo griego tetra, que es cuatro, ya que todas las piezas tienen cuatro segmentos, y del tenis, que era el deporte favorito de su creador, un ingeniero informático ruso llamado Alexei Pajitnov. Disponible para casi todas las consolas, sistemas operativos de ordenador y aplicaciones para móvil, fue la versión portátil para la Game Boy, lanzada a finales de los 80, la que lo convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos, del que se han vendido millones y millones de copias. También un 6 de junio de 1926 nacía Juan Lladró, el mayor de los tres hermanos, creadores de una de las empresas más importantes de España, dedicadas a fabricar piezas artísticas de cerámica. 20 años más tarde se presentaba en América la Asociación de Baloncesto, germen de la NBA, la liga privada profesional del básquet que se disputa en Estados Unidos desde hace 74 años. Y este tema que suena es November Rain, de Guns N' Roses. Era el año 1992 cuando se estrenaba el tema y el vídeo en la MTV, convirtiéndose en el más caro jamás realizado hasta el momento. Un vídeo de 9 minutos de duración, como digo, el más caro, costó $1.5 millones, gran parte de ese presupuesto se gastó en construir una pequeña iglesia en el desierto. 31 años después acaba de superar los 2.000 millones de visualizaciones de YouTube, convirtiéndose en la primera canción rock de los 90 en lograrlo.
Bueno, ¿a quién felicitamos, Belén?
Pues mira, vamos a felicitar a alguien que salió en 2 de las secuelas de una película conocida por todos.
¡Buenos días, familia!
Estamos hablando, claro que sí, de esa gran familia, la de Chencho, sí, el que se perdía por la Plaza Mayor, exactamente. Bueno, pues en esta ocasión nuestra protagonista salía en La familia bien, gracias, una película en la que el padre de familia ya estaba viudo y tan solo le quedaba una hija viviendo en casa, y por poco tiempo, como el que dijera la veinteañera en cuestión, que es nuestra cumpleañera Lola Forner, que eso sí está cumpliendo en el día de hoy 63 años.
Bueno, el caso es que el padrino se queda. Y, como
y así sonaba su voz cuando tenía eso, los 20, un papel al que regresaría de nuevo en La familia 30 años después. ¿Le ha gustado lo del cine a nuestra Miss España, semifinalista de Miss Mundo en 1979 y segunda dama de honor en Miss Europa en 1980? Y es que también ha rodado con el mismísimo Jackie Chan.
Empecemos.
Aquí en Los Supercamorristas, filmada en Barcelona. Pero con el actor ha participado en 3 películas diferentes. 30 en total ha rodado Lola Forner, que también ha sido presentadora de televisión y sobre todo actriz de series aquí en España y en México.
Quizás bastaba respirar.
En el caso de México, en telenovelas, os lo podréis imaginar. En El nombre del amor, es la última en la que participaba, era el año 2008. Después, es verdad que ha hecho cositas esporádicas. Por ejemplo, aquí en nuestro país, algún episodio esporádico dentro de Señoras de Lampa. Y poco más. Es verdad que Lola Forner ha ido desapareciendo poquito a poco del panorama público. Cumple hoy 63 años y le deseamos muchas felicidades.
Clara, vamos a felicitar también a quienes celebran su santo.
Hoy celebramos San Marcelino Champagnat. Fue un sacerdote francés que nació justo al inicio de la Revolución Francesa y que fundó los Hermanos Maristas. Su tía se encargó de su educación y solía leerle las vidas de los santos. Al término de la Revolución Francesa, animado por un sacerdote, entró en el seminario del que le expulsaron por mal estudiante. Allí en el seminario había participado en un grupo de devotos de la Virgen y de ahí precisamente salieron los Hermanos Maristas, que se dedicaron a educar a niños de las zonas rurales. Murió con tan solo 51 años, el 6 de junio, por problemas gástricos. Hay en España 13.916 marcelinos. Es un nombre que significa relativo a Marte, al dios romano de la guerra. Y hoy también se celebra San Norberto de Magdeburgo. Nació en Alemania, era un niño con muy buenos modales y muy ambicioso que quería trabajar en la corte y al que le gustaba mucho alternar y la fiesta en general. Un día iba a caballo cuando estalló una tormenta y el caballo asustado le tiró al suelo. Quedó inconsciente y al despertar su visión de la vida cambió por completo y se dedicó plenamente a la religión. Vendió su patrimonio y donó el dinero a los pobres. Fundó la Orden de los Premonstratenses. Fue nombrado arzobispo, aunque solía ir con vestimentas muy pobres, como un mendigo, y no como un arzobispo, y esto le ocasionaba problemas allá donde iba. En España hay 3.609 Norbertos, que es un nombre de origen germánico, que significa hombre brillante que viene del norte. Y hoy también se celebran San Besarión, San Ceracio, San Colmán, San Eustrogio y San Jarlato, nombres que en España no se ponen, que han pasado de moda o que tal vez nunca lo estuvieron.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy ópticos voluntarios de la Fundación Ruta de la Luz van a revisar la vista de 150 personas, fundamentalmente niños, en situación de vulnerabilidad. Todas aquellas que necesiten gafas las van a recibir, además nuevas, hechas a medida y de manera gratuita. Así que hoy nos vamos a pasar por Villaverde, donde está realizando esta actividad, para ver qué tipo de pruebas se realizan dentro de una nueva campaña de Ver para Crecer.
Sergio Martín Romo, ratito de oyentes, ¿qué tenemos hoy?
Hoy es el lugar en el que no esperabas que surgiese el flechazo, el sitio o el momento más raro en el que has ligado o han intentado ligar contigo.
Bueno.
Fue cuando fuiste a una revisión de la declaración de Hacienda y la persona que te atendió te dio un post-it con su número de teléfono. No os conocíais de nada, pero coincidisteis en el pasaje del terror de Pintor Rosales y de repente te agarró la mano cuando gritó la niña del exorcista y ya nunca os la habéis soltado. Fue en el cuarto de contenedores al ir a tirar la basura y se te ofreció a levantarte la tapa del contenedor amarillo. 628-091-117.
Muy fatal.
Mensajes escritos, notas de voz, al WhatsApp o Telegram. A mí alguien me ofrece levantarme una tapa.
Sí, ya caí rendido.
Hombre. ¿Alguien que osa tocar una tapa de un contenedor por ti?
Ya.
Seguro
eso
que
no
luego,
tiene precio.
Seguro que hace otras cosas luego.
Seguro que las hace bien, además. Bueno, a lo mejor el idilio surgió en un momento dado en la azotea de una de las cuatro torres de Madrid.
Sí, señora.
Carlos.
Claro, por supuesto. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, hoy tenemos un fotazo tremendo.
Bueno,
he de decir que es un montaje, creo, ¿eh?
Ah, bueno, que lo has hecho tú.
No,
decir.
Lo he hecho yo, lo ha hecho otra persona, pero vamos, bueno. El caza es difícil que esté ahí y que esté hecha la foto como si estuviese hecho desde otro caza. A ver.
Bueno.
Pero bueno, es tan bonita que hay que ponerla. Son las cuatro torres de Madrid, un caza que está sobrevolando. ¿Y hoy qué es? ¿Qué fecha tenemos hoy? Hoy
seis.
Le falta un 6 para que
seis
sea 6 del 6 de... Y si es otro 6, el diablo en persona.
Bueno.
Pero no. Solo tenemos el 6-6.
Menos mal.
Bueno, pues que se nos ha colado un 6 en la foto. Bueno, no se ha colado, lo he puesto yo.
Ah, vale.
Hay un 6 y la pregunta es, ¿dónde está? ¿En el avión? ¿En el caza? ¿En una de las torres o en el resto de la foto? El fondo, las nubecitas, las montañas... Es decir, ¿en el avión, en una de las torres o en el fondo, en el resto de la foto? ¿Así? Ya está.
O sea, no hay que decir dónde... O sea, hay que decir
hay que ver dónde está el 6, claro.
Si está o en una de las torres o en el avión o en el resto de la foto.
Eso es, eso es.
Pues ya será.
Pero hay que mirar, hay que mirar.
Vale.
Sí, luego te lo demostraré que hay un 6, ahí.
Bueno, así
lo he puesto
de momento
yo.
Está, en fin, la cosa no es fácil.
Es un reto visual.
Pero está bien.
Está bien, está bien.
No gusta que sea complicado porque hoy es más reto.
Y además como gustan esto de los edificios,
sí.
Que tuvo gran éxito una que hicimos con un edificio de Carabanchel, pues hoy más edificios.
Muy bien, pues es tan fácil jugar con nosotros como entrar en @buenosdiasfm, nuestra cuenta de Twitter, observar esa fotografía que sale de la misma.
Sí.
E intentar descubrir dónde ha escondido un número 6,
sí,
Carlos.
Sí.
Honorato.
Ahí está.
Que es así de natural.
Retorcido.
De aquí a un ratito vienes y me cuentas cómo van las votaciones, porque a la 1:05 diremos lo que han votado los oyentes y dónde
y
está
la respuesta
realmente
correcta.
El
Se puede 6. Votar al tuntún, ¿eh? Que no hace falta dejarse la vista si no queréis.
Pero es más divertido dejarse la vista.
Sí, sí, sí. Pero qué bueno que puede uno decir pito pito.
Para
ya, está.
Ya, pero para jugar bien hay que intentar encontrar el 6.
Sí, de acuerdo.
El pito gorgorito no tiene chicha. En fin, hasta dentro de un rato.
Que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno, que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo. Porque te advierto que me he cansado, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te he perdonado. Pero hasta los tontos...
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Casa del Libro hemos cumplido 100 años. Ven a ver nuestra exposición y descubre 100 años de historia de Casa del Libro. Entrada libre hasta el 11 de junio en la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías del Parque del Retiro. Casa del Libro, 100 años leyendo juntos.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales. Un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche... El tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
Del caballo. Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Tomás Marqués Bonet es investigador y crea en el Instituto de Biología Evolutiva y catedrático de Genética de la Universidad Pompeu y Fabra. Y él ha sido la persona que ha liderado a un amplio grupo de científicos internacionales que ha trabajado para obtener la secuencia del genoma de 233 especies de primates, que es el grupo de mamíferos al que pertenecemos nosotros los humanos. Es un avance científico importantísimo con el que se busca responder algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué nos llevó a nosotros a convertirnos en humanos, a diferenciarnos hace 7 millones de años de otros primates que son muy cercanos y que formaban parte de la misma familia por aquel entonces que nosotros? Por otro lado, también se busca encontrar mutaciones que puedan explicar y, por lo tanto, encontrar solución para enfermedades como el cáncer. Profesor Marqués Bonet, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el trabajo, un trabajo fantástico, sobre todo en el mundo científico. Están revolucionados, la revista Science ha destacado muchísimo ese trabajo. ¿Qué les ha llevado cuánto tiempo?
Bueno, muchas gracias primero por las felicitaciones. El trabajo empieza en el 2018. O sea, han sido 4 años de generación de datos y análisis y luego el tiempo de la publicación en sí mismo. Pero sí, han sido unos cuantos años.
Bueno, antes de que ustedes consiguieran este logro, creo que se habían secuenciado los genomas, en fin, como de unas 20 especies, más o menos. Ustedes han dado el salto de 20 a 233.
Correcto, o sea, más o menos porque la taxonomía de los primates pues va variando en función de ciertos parámetros, pero hay en total unos 400 o 500 especies de primates a nivel mundial. Y cuando el proyecto empieza había una veintena, 22 o 23, que tenían su ADN, el material genético leído y analizado. Y nuestro objetivo fue intentar y explotar esto lo máximo posible, y el resultado ha sido pasar de 20 y pocas a 233 en un único artículo con aplicaciones que supongo que hablaremos un poco de sobre biodiversidad, evolución humana y la base mutacional de las enfermedades humanas, por supuesto.
Claro, hasta ahora, profesor, sabíamos que teníamos mucho, mucho en común con chimpancés, con gorilas y con orangutanes, fundamentalmente. Esas tres especies de primates son las más cercanas al ser humano. Pero después del estudio tan exhaustivo que han llevado ustedes a cabo, ¿han conseguido encontrar la base genética que nos defina o que nos explique qué nos ha hecho a nosotros humanos?
Sí, la definición de qué nos hace humanos desde el punto de vista molecular, aún no se sabe. Aún no se sabe porque la biología, por suerte, es una cosa muy compleja, y definir un proceso tan complicado como es el desarrollo de un humano en comparativa con otros primates, pues tenemos pistas de dónde mirar, pero aún no sabemos exactamente el por qué nosotros somos tan diferentes básicamente con los chimpancés. Pero yo creo que todo el mundo me va a seguir, sí, obviamente. Para buscar lo que es humano específico.
¿Hola? Sí, sí.
Vale,
le escucho.
Vale. Sí. Para buscar lo que es humano específico, necesitas comparar cosas que no son humanos. Entonces, cuando había solamente una veintena de primates secuenciados, entonces la comparativa pues cojeaba un poco por falta de datos. Ahora, al añadir estos 233 nuevas especies, podemos reducir muchísimo. Concretamente hemos reducido a la mitad las mutaciones potencialmente que nos expliquen nuestros orígenes, lo que nos hace humanos.
Bueno, esas mutaciones además pueden, en un momento dado, y esperemos que en un futuro cercano, no lejano, explicarnos seguramente el origen de muchas enfermedades para las que todavía hemos encontrado relativamente soluciones, pero no hemos conseguido curar del todo, como ocurre con el cáncer, por ejemplo.
Correcto, correcto. Una cosa que me gustaría que todo el mundo pudiera entender es que hoy en día somos muy conscientes que la salud de una persona depende de muchos factores. sabemos que los factores económicos, la sociedad donde vivimos, el planeta, los animales, todo nos dan una visión global, ¿no? Se ha venido a llamar el planetary well-being o el One Health a nivel de todo el planeta y nos dicta mucho la salud humana. Entonces, a este nivel, cuando empezamos el proyecto, pensamos que entender mejor la genética de los primates, porque los humanos somos primates, nos ayudaría precisamente a reducir aquellas mutaciones que son las causales de enfermedades humanas. O sea, un gran reto a día de hoy aún en la genética clínica es que cuando se hace la secuenciación de un paciente o de un tejido tumoral, hay muchas mutaciones, centenares de millares, y nos cuesta saber cuál es la causa de la enfermedad y cuál es consecuencia de la enfermedad. Entonces, aquí es donde entran los primates. Si tú puedes ir a ver mutaciones y ves que estas mutaciones que encuentras en un tejido enfermo no se ha visto nunca en ningún primate, ya nos dice que seguramente aquella mutación hace algo en las células que el genoma de un primate, incluyendo el nuestro, no tolera bien. Y entonces esto nos ayuda muchísimo a poder disminuir el número de mutaciones, donde luego mirar con ya otro tipo de datos a la causalidad y, por lo tanto, el tratamiento específico de estas enfermedades. Yo quisiera ser muy claro,
sí.
Este tipo de trabajos no cura el cáncer, ¿vale? Aquí no podemos decirlo. Pero lo que sí hace es reducir muchísimo las posibles causas de un cáncer. Y esto, obviamente, primero es comprender y luego es curar. Y esto nos ayuda, nos lleva en el camino de ser mucho más eficientes en tiempo y dinero para encontrar la causa y luego con la causa vienen las soluciones. Es allí donde vamos.
Ya, es un tema complicado para los que no somos científicos, pero yo creo que lo explica perfectamente, profesor. De momento, con ese mapa genético que han conseguido ustedes elaborar, ¿podemos saber ya a simple vista cuántas mutaciones aparecen en el ser humano que no aparecen, por ejemplo, en esas tres especies de primates que son, digamos, las más parecidas a nosotros? Los gorilas son los más parecidos, los chimpancés y los orangutanes.
Correcto.
¿Cuántas mutaciones no aparecen en estas tres especies, pero sí aparecen en el ser humano?
Sí, para poner un poco a todo el mundo en la misma visión, los grandes simios, que son estos chimpancés, sí, gorilas y orangutanes, que son los primates sin cola, por decir algo, y grandes, sí, es lo más parecido a nosotros. Y es lo que precisamente mi grupo ha venido trabajando con ellos durante más de una década y, de hecho, el anterior catálogo de variabilidad humana, a diferencia de grandes simios, también venía de nuestro laboratorio. Y en este momento hay millares de mutaciones que separan a un humano específicamente separado del resto de primates. Pero como uno de los retos que aún no entendemos, y nosotros obviamente, como muchos grupos, intentamos contribuir, es no leer un genoma, sino entender qué significa cada uno de los cambios, nosotros nos hemos centrado solamente en un tipo de cambio, que es los que codifican en genes. Ahora no voy a entrar en tecnicismos porque creo que no toca, pero de todos los cambios que hay en un genoma, no todos tienen el mismo potencial. Entonces nosotros hemos hecho lo más sencillo, que es cambios en proteínas, en genes, y de estos, gracias ahora a lo que hemos hecho la semana pasada, se reduce a poco más de 600 cambios en genes que son exclusivamente humanos. Y esto veníamos de millares y saltamos de millares a menos de 600, con lo cual, otra vez, nos lleva en esa vía para entender mucho mejor pues por qué somos diferentes del resto de primates, ¿no?
Decía usted, profesor, hace un momento que toda esta información no solamente sirve para explicar esto en algún momento, por qué somos diferentes, por qué hemos evolucionado de una manera completamente diferente hace relativamente poco tiempo. Hombre, 7 millones de años nos parecen muchos, pero si tenemos en cuenta desde que el mundo es mundo y aparece la vida en la Tierra hasta ahora es muy poco tiempo. Y ahí hemos evolucionado de una manera radicalmente diferente. Pero decía usted también que toda esta información también se puede aplicar al ámbito de la conservación. ¿De qué manera?
Correcto. Un pequeño detalle y luego voy rápidamente, sí, al tema de la conservación, ¿eh? es aún más radical lo que exponías ahora, porque de hecho nuestra especie, el humano como lo conocemos a día de hoy, tiene poco más de 200.000 años. O sea, esto es una especie extremadamente reciente.
Sí.
Y además, a nivel de tamaño cerebral, esto ha pasado solamente en los últimos 2 millones de años. Con lo cual, fíjate la rapidez de evolución que hemos tenido y que nos separa claramente del resto de primates. La pregunta que no sé responder es el por qué. Y el tipo de trabajo que hacemos en mi grupo, como en muchos otros, es intentar entender el cómo primero y el por qué ya nos lo dirán, ¿de acuerdo? Mm. Voy a la conservación. Sí, obviamente cuando este tipo de trabajo se diseña hace ya unos años, tenía todas estas vertientes, ¿no? Enfermedad, evolución humana, pero tenía un punto muy importante, que es muy importante para los primatólogos, que es la conservación. Básicamente, el 60% de primates están amenazados debido a la presión humana sobre sus territorios, y entonces esto deja unas marcas en el genoma que nosotros hemos podido ver. Y básicamente, en este estudio, por primera vez, podemos ayudar a instituciones que se dedican a la conservación a intentar dar prioridad a aquellas especies que creemos que necesitan ayuda inmediatamente, que serían todas. Pero si genéticamente podemos ayudar porque vemos medidas de consanguinidad que son más altas y otras métricas, pues les damos una idea de por dónde empezar o qué es lo más urgente.
Me está diciendo usted, profesor, que, por ejemplo, cuestiones como el cambio climático al final se reflejan en la genética de los primates.
Obviamente, porque al final todo lo que hacemos nosotros es, esto nos lleva al concepto anterior, aquello de una unidad única en el planeta Tierra, donde todo lo que hacemos tiene acciones y consecuencias. Obviamente, nuestro desarrollo, que tiene que ser, pues hace una presión sobre territorios salvajes que reduce su hábitat, y esto lo que hace es que los primates, al final, en lugar de tener un territorio muy ancho y crear varios grupos genéticamente separados y complejos, pues al final fuerzas a ciertas especies a cruzarse entre familiares. Y esto lo que incrementa es la consanguinidad, que luego lo que hace es un déficit genético y entras en una rueda complicada de salir. Y esto al final es presiones y obviamente el cambio climático, con ahora solo tenemos que hablar de lo que nos pasa aquí este año. Mm. O sea, hay toda una serie de parámetros que claramente no ayuda a que los primates especialmente pues puedan desarrollarse como seguramente lo harían sin otro primate que somos nosotros liderando y monopolizando los recursos del planeta, ¿no?
Los humanos somos humanos porque hemos mutado de forma muy distinta al resto de los primates o porque hemos mutado más rápido. Quiero decir, las mutaciones que se van a producir en los próximos años, y cuando hablo de años hablo de siglos, seguramente los primates van en la misma dirección que han ido nuestras mutaciones o son completamente diferentes.
En general, los patrones evolutivos, sí, de humanos y primates en general son muy parecidos. O sea, no hay un ritmo de cambio exclusivo más alto o más bajo en primates, en humanos específicamente. Y respecto al futuro, los biólogos evolutivos somos un poco como los médicos o los economistas, si me permiten, que podemos dar explicación científica a lo que ha pasado, pero no necesariamente podemos ser buenos predeciendo lo que va a pasar en el futuro, porque el futuro, de hecho, depende de las condiciones cambiantes que no sabemos y que es lo que van a crear las presiones para que las especies evolucionen hacia unas direcciones o hacia otras. Con lo cual, hacer predicciones de qué va a pasar con las mutaciones, esto yo me veo un poco incapaz, pero lo que sí querría decir es que los factores que generan las mutaciones son bastante homogéneos a lo largo de la evolución y, por lo tanto, lo que sí sabemos es que las mutaciones que hay en nuestro genoma al final nos han hecho como son, pero no son diferentes, o mejor dicho, las que tiene un chimpancé también son exclusivas de él que le han hecho como son, ¿sabes? Se puede ver de las dos maneras, pero no es un cambio ni de ritmo ni de tipo de mutaciones en general que nos separen unos de otros.
Claro, se lo digo porque hay quien está viendo después de leer la noticia de este mapa que ha hecho usted y de hombre, a lo mejor lo del planeta de los simios aparece, bueno, es decir, van evolucionando un poco en el mismo camino que ha evolucionado el ser humano en el sentido este de generar una inteligencia superior, porque como usted dice, esto ya es ciencia ficción. Bueno,
correcto, o sea,
de momento, sí, de momento tenemos ya la secuencia del genoma de 233 especies de primates. ¿Cuál es el siguiente paso?
Sí, todo lo que se ha publicado hasta ahora es básicamente lo que producimos, por cierto, lo quiero mencionar aquí, el 80% de los datos se han hecho en España, se han hecho en el Centro Nacional de Análisis Genómico, cuyo director, Ivo Wood, creyó desde el primer día en este proyecto. Lo digo porque podíamos tener las muestras, la idea, el dinero, pero si no encuentras un centro de secuenciación, que es donde se generan de manera profesional los genomas, que quiera participar y dedicar tiempo y dinero a esto, esto no se podría haber hecho. Y para mí es un orgullo decir que hemos podido contar 100% con su apoyo. Entonces, ¿a dónde vamos a partir de ahora? Lo que se ha publicado se terminó de secuenciar en diciembre del 21, pero desde entonces hemos continuado. O sea, a día de hoy tenemos más del doble de individuos, tenemos muchas nuevas especies que nos ayudan aún más a definir mejor estas mutaciones causales de enfermedades y obviamente poder explorar la conservación y la evolución de muchas otras especies de primates diferentes. Empezaremos el análisis en breve y esperemos contároslo en los próximos años.
Bueno, pues yo espero que nos lo cuente aquí también, profesor. De verdad, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y sobre todo le agradezco que hayan llevado a cabo este trabajo que va en beneficio de todos, evidentemente de nosotros, en beneficio de todos, evidentemente de nosotros, de los humanos, pero también del resto de los primates, porque hablamos no solamente de conocer nuestro origen, porque somos diferentes, cada uno somos de una manera, yo no sé si mejores o peores, somos cada uno como tenemos que ser, cumplimos nuestro papel en este planeta, pero también nos va a ayudar, primero, seguramente encontrar solución o explicación, por lo menos para muchas enfermedades, y también solución para conservar a distintas especies para evitar que desaparezcan. Por lo tanto, lo dicho, profesor Tomás Marquet Bonet, investigador y crea en el Instituto de Biología Evolutiva, catedrático de genética en la Universidad Pompeu Fabra y persona que ha liderado este gran equipo de científicos, lo dicho, muchísimas gracias y de nuevo, enhorabuena por ese trabajo.
Gracias a ustedes.
Pues nada, hablamos de aquí a unos años. Un beso.
Oye, muchas gracias por todo.
Hasta luego.
Venga, hasta
Estás
luego.
Escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Recupera tu cuerpo y mente con Refix, la única bebida ecológica y vegana con un 20% de agua de mar alcalina. Con solo 15 calorías, Refix es una bebida keto, sin azúcar y apta para diabéticos. Refix te ayuda a mineralizar y equilibrar el cuerpo y a disminuir la fatiga. Pide tu Refix en Amazon.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos partido de la onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, segundo partido de la gran semifinal de fútbol sala entre Movistar Inter Barcelona. Los de Pato tienen que ganar para forzar el tercer partido en Torrejón, con su afición y con Onda Madrid. Síguenos también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Eterno, un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Hoy mismo, ópticos voluntarios de la Fundación Ruta de la Luz van a revisar la vista de 150 personas, fundamentalmente niños, en situación de vulnerabilidad. Todas aquellas que necesiten gafas las van a recibir nuevas, hechas a su medida y de manera gratuita. Bueno, Gloria Talavera, con nuestra unidad móvil, nos espera ya en Villaverde, donde se están realizando estas pruebas de esta campaña de ver para crecer. Gloria, cuéntanos.
Sí, es un proyecto importante que comenzaba ya hace 8 años. Hoy nos acompaña Cristina López Mora, que es gerente de esta Fundación Ruta de la Luz, ayudando, ¿no?, a esas personas que tienen problemas con la vista, pero que quizás no tienen recursos para solucionarlo. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Efectivamente, como dices, es una iniciativa que surge en 2015... con la idea de poder mejorar la salud visual de las personas vulnerables que no tienen recursos. Y para ello, siempre de la mano nos acompaña Caixa Proinfancia. Y hasta ahora hemos hecho ya unas 3.150 revisiones visuales y hemos entregado unas 2.150 gafas. Por supuesto, es muy importante que nos den una selección de beneficiarios la Caixa Proinfancia.
Juan Carlos García los representa, estás aquí también, ¿no?, con estos beneficiarios, más de 150 personas con las que trabajáis, ¿no?, habitualmente en San Cristóbal de Los Ángeles.
Eso, son 150 personas que vienen a esta revisión. Normalmente trabajamos con más de 7.000 niños, niñas y adolescentes en toda la Comunidad de Madrid y sus familias. Un programa que Caixa Proinfancia, en la que colaboramos 37 entidades sociales en Madrid, un programa en clave de mejora con niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad, en los que a través de servicios socioeducativos, también servicios de tipo psicoterapéutico, logopedia, psicomotricidad. Intentamos darles oportunidades a aquellas personas que menos oportunidades tienen para salir adelante e integrarse perfectamente en nuestra sociedad. Y ahora contamos con la colaboración para esta ayuda tan importante como es las gafas para mejorar la vista, que esto influye tanto en el éxito escolar de los niños y las niñas.
Cristina, y nos falta nombrar a esos ópticos voluntarios, ¿no?, que ya han echado el cierre a sus negocios por unas horas para estar aquí con vosotros.
Efectivamente, vamos a contar a lo largo del día con unos 8 ópticos voluntarios. Algunos estarán toda la jornada y otros que estarán el tiempo que puedan, que ya es de valorar. Y bueno, nosotros también traemos desde la Fundación más de 400 monturas para que cada beneficiario pueda elegir la montura que quiera, como si van a una óptica normal, pero en un día los juntamos a todos y eligen su gafa y a menos de un mes van a recibir su montura con su que han elegido con la graduación que tengan.
Cristina, acompáñame porque mira, ya están aquí algunos de los beneficiarios que han pasado por estas revisiones. No sé si tú notabas que veías mal al leer, al caminar.
Yo lo que pasa es que sufro de vértigos, entonces no veo ni de cerca ni de lejos, veo todo que se me mueve. Pero me ha venido muy bien las gafas.
Ella se lleva su gafita, porque nosotros hemos traído también gafas de presbicia, y entonces ella se puede llevar su gafa ahora mismo.
Porque ¿qué problemas son los habituales, los que estáis encontrando y que no están diagnosticados en cuanto a la vista?
A partir más o menos de los 40, normalmente es muy normal tener presbicia, que es vista cansada. Entonces, se pueden llevar la gafa. Otros problemas, pues quizás a lo mejor te lo pueden detallar más alguno de los ópticos que tenemos
aquí. Vamos para allá con ellos. Muchísimas gracias a nuestros invitados ópticos que están haciendo esta mañana todas estas revisiones. Ahora, tu óptica voluntaria, ¿por qué has decidido sumarte a Ver para Crecer?
Porque necesitamos salud visual. A todos los niveles, los más altos, los más bajos, los niños necesitan revisar esos ojos para la escuela,
presentan muchos problemas, las miopías infantiles. Entonces hay que llegar a todo tipo de población.
¿Qué estás encontrando esta mañana? ¿Cuáles son los problemas más habituales?
Pues de momento los más habituales son miopías en gente más joven y presbicia o vista cansada ya en gente más mayor, lo más habitual.
¿Y en los niños? Algo que no se haya detectado, ¿no?, por parte de los padres, o quizás sí sepan que tienen algún problema pero no tienen dinero para hacerle frente.
Exactamente. Entonces aquí intentamos hacer un cribado, un screening, buscando algún tipo de problema que podamos solucionar mientras ellos todavía son niños.
En los jóvenes, en los niños, ¿el no ver bien qué supone?
Pues supone en el colegio pues un atraso en todo, en ver la pizarra, en los dispositivos digitales, en si tenemos un ojo vago y no conseguimos que ese ojo trabaje, un atraso que hay que superar con ello.
Y decía que hoy has tenido que cerrar el negocio para estar aquí, como muchos ópticos voluntarios.
Pues como muchos ópticos voluntarios, pero es que tiene que ser así, yo no lo concibo de otra manera.
Muchísimas gracias. Ópticos voluntarios, Eli, dentro de esta campaña que se denomina Ver para Crecer, que han retomado sus acciones presenciales en este año 2023, después del parón impuesto por la pandemia. Hoy están revisando la vista a 150 personas aquí en San Cristóbal de Los Ángeles.
Bueno, pues nos parece una acción muy bonita, así que ahí te dejamos, Gloria. Gracias.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, según las últimas previsiones, el voto por correo para las próximas elecciones se va a multiplicar, pasando seguramente del millón que hemos tenido en estas últimas elecciones autonómicas y municipales a más del doble, a unos 2,5 millones, que es lo que actualmente se estima. Claro, esto va a suponer un extra de trabajo para los empleados de correos, que están pidiendo, por favor, que se refuercen sus filas, porque con la plantilla que tienen ahora y teniendo en cuenta además las fechas, que va a coincidir con las vacaciones de muchos de ellos, no dan abasto. Elena Fernández es delegada del Sindicato de Funcionarios CESIF en Correos. Elena, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, o sea, ¿qué os espera, o por lo menos os teméis que el trabajo que vais a tener a cuenta del voto por correo va a ser inmenso y que no vais a dar abasto?
Sí, nosotros hemos constatado desde el día 30 de mayo que se inició la solicitud de voto por correo una gran problemática en todas las oficinas del territorio español, concretamente ahora mismo de la Comunidad de Madrid, a la que yo pertenezco, ¿vale? Entonces, hemos desarrollado un estudio en todas las oficinas, y lo que nos han trasladado todos los compañeros delegados en ambas de ellas es que ha sido terrorífico. Nos ha caído como un jarro de agua fría y, claro, no había una previsión, porque así había sido de un día para otro.
Ya. Bueno, para el 28 de mayo, para las pasadas elecciones, creo que se contrataron alrededor de 2.500 personas extra, teniendo en cuenta que la plantilla es aproximadamente de unos 45.000. No parecen demasiados. Es verdad que para las próximas elecciones se habla de contratar prácticamente el doble, 5.500 contratos nuevos, pero claro, muchos de vosotros vais a estar de vacaciones también, con lo cual una cosa se come a la otra seguramente. ¿Cuántos empleados más calculáis que necesitaríais realmente, Elena, para poder frente al reto que se os presenta por delante?
Nosotros, después de nuestra reivindicación, porque tengo que destacar que hemos sido el primer sindicato que hemos constatado esta problemática y la que le hemos comunicado a nivel general en todos los medios de comunicación, entonces hemos hecho una estimación, porque en las elecciones del 28M, después de los 2.500 efectivos que se han contratado y siendo fuera del periodo estival, han sido totalmente insuficientes. Entonces, como ahora se van a desarrollar, encima, sin previsión, en periodo estival, con altas temperaturas, hay que seguir una normativa también, a su vez, a nivel de protocolaria, por el tema de las altas temperaturas, temperaturas extremas, que Correos tiene un protocolo que pondrá en marcha cuando AEMET comunique, evidentemente, que esas temperaturas están fuera de los valores habituales para no poner en peligro, evidentemente, la salud de los trabajadores. Entonces, nosotros preveemos que después de la nota de prensa, que agradecemos por parte de la empresa que nos envió hace una serie de días, la incorporación de 5.500 efectivos, ¿vale? Pero necesitaríamos otros 4.500 efectivos en todo el territorio español. Porque, bueno, sí que es cierto que no va a perjudicar a las vacaciones de aquellas personas, a quien que tenía un poco en marcha, no va a perjudicar en ninguna medida a los trabajadores que ya tenían sus vacaciones programadas, no sea que ellos crean oportuno modificarlo con carácter voluntario.
Sí.
Pero 4.500 efectivos son los que harían falta a día de hoy para cubrirlo todo, para cumplir las garantías de la ciudadanía en general y nosotros como servicio público, bueno, estando dando la talla, que es de lo que se trata y es lo que toca en estos momentos.
Elena, lo que ocurre es que estamos a 6 semanas, no llega a 7 semanas, de tiempo que nos distancian, que es lo que nos separa del día que tengamos que ir a las urnas. El voto por correo es anterior. ¿Daría tiempo realmente, si Correos dijese amén a vuestras peticiones, daría tiempo a reclutar a 4.000 y pico personas, a 10.000 personas más en un momento dado?
Sí, sí. Correos tiene como servicio público, tiene una bolsa de empleo, el cual puede tirar personal especializado en todas las categorías, tanto en atención al cliente, que es la primera fase por la que tiene que pasar la solicitud de voto por correo. Luego también está la segunda fase, que es un reparto tanto motorizado como reparto a pie. Y luego también un servicio bastante olvidado de los compañeros de clasificación, son los que tienen que clasificar todo. Y bueno, también van a aguantar unas altas temperaturas, aunque todos los locales estén refrigerados, pero no consta de que tienen que aguantar grandes cargas de trabajo. Pero sí, reclutar, se pueden reclutar perfectamente en nuestra bolsa de empleo. Todo es que Correos ponga de su parte, evidentemente, con el beneplácito de instancias superiores. Y no habría ningún tipo de problema. Entiendo que en breve responderán a este tema y estamos esperando que nos den una contestación sobre este tema que acabo de...
Claro, sobre vuestras reivindicaciones. Elena, ya hemos dicho que eres delegada del sindicato CESIF, que es el mayoritario de la administración pública. Hay otros sindicatos, por ejemplo, el Sindicato Libre ha convocado a los trabajadores de correo a una huelga que se llevaría a cabo precisamente en esas fechas clave. Si no se atiende a sus reivindicaciones, ¿hay consenso entre los diferentes sindicatos en esta cuestión?
Nosotros particularmente no hemos hablado sobre este tema con el Sindicato Libre. Nosotros, en nuestro caso, hablo de nuestra línea de trabajo, es hacer las cosas como hemos hecho desde un primer momento, atendiendo un poco a las necesidades que nos marcan todos nuestros compañeros, ahí estaremos y estaremos a la altura de todas las necesidades y asumiremos todo tipo de consecuencias.
Bueno, pues esperemos. Elena, me llegan las noticias. Yo creo que ha quedado muy clara vuestra postura, vuestra reivindicación. Estaremos muy atentos. Esperemos que Correos os atienda, porque será en beneficio de todos. Si no, nos espera un caos tremendo por delante. Elena Fernández, que tengáis muchísima suerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Llegan las noticias a Onda Madrid.